COPE Teruel. Estar informado.
Buenas tardes, soy María Basarte, noticias de Teruel en el mediodía de la cadena COPE.
Fundación Impulso del Grupo Tervalis les ofrece Mediodía COPE en Teruel.
Mañana tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y probables brumas matinales con algún banco de niebla. Las temperaturas van a subir, sobre todo en el caso de las máximas, que atención, mañana llegarán a los 18 grados en Teruel. Serán 17 en Alcañiz y 15 en Calamocha y Montalbán. Las mínimas serán de entre 1 grado y 3 prácticamente en toda la provincia. Y comenzamos ya a repasar la actualidad de esta jornada. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha pedido tranquilidad tras conocerse que no darán más ayudas al carbón a partir de 2015. Dos días de declaraciones cruzadas dentro del propio ministerio. Primero fue el secretario de Estado, Alberto Nadal, el que aseguraba en Asturias que se acabarían las ayudas. Después un comunicado del ministerio para desmentirlo y ahora el ministro. Soria asegura que la decisión no es suya y que está aplicando un decreto del anterior gobierno de Zapatero. Insiste en que defenderá el sector ante Europa y asegura que va a pedir a Bruselas que se mantengan abiertas las empresas rentables a partir de 2019, hayan recibido ayudas públicas o no. El ministro defiende su actuación y asegura que se han alargado los plazos legales para minimizar los efectos que habría provocado la decisión del anterior gobierno socialista.
El ministerio, quiero decir, que no suprime las ayudas a la quema del carbón. Las suprime un real decreto del año 2010, por tanto de un gobierno que no es este, que establecía que esas ayudas podrían extenderse como mucho hasta el año 2014. Este gobierno lo que ha decidido es llevarla hasta el límite de donde dice ese real decreto.
Y los mineros, entre tanto, prefieren seguir siendo cautos. Las noticias no dejan de ser confusas y creen que se puede estar mezclando el decreto de los incentivos que reciben las eléctricas por el consumo de carbón autóctono y que se acaba en 2014 con las ayudas a la explotación minera. En cualquier caso, prefieren esperar a una confirmación oficial en una reunión que tendrá lugar el próximo 5 de febrero con el secretario de Estado de Energía, con Alberto Nadal. Y es que los mineros están cansados de esa incertidumbre porque recuerdan que hace tiempo se despidieron un día con una noticia negativa para el sector y al siguiente con el oportuno desmentido. Ya no saben qué es lo que pueden esperar.
Es que estamos cansados ya de declaraciones y de manifestaciones que luego a la hora de la verdad son mentiras, ¿me entiendes? O sea, es que hasta la fecha podríamos decir que el gobierno y el Ministerio de Industria no han hecho absolutamente nada por el carbón, porque lo poco que podían hacer, que es pagar las ayudas, que ya se habían reducido en un 63%, ni siquiera las han pagado.
Lo que quieren es que se fije una hoja de ruta para este sector. Escuchamos de nuevo a Antonio Herrero, de Comisiones Obreras.
Marcar las bases de una hoja de ruta, ¿entiendes?, de normalizar el sector. Tenemos que marcar un calendario de reuniones para ir acometiendo cada situación que se está dando, pues bueno, pues el pago de las ayudas, la resolución de garantía de suministro, el inicio de una negociación del nuevo plan del carbón, todo esto, o sea, yo creo que va a ser el tiempo justo para poder marcar una hoja de ruta.
En cualquier caso, cree que el final de las ayudas debe ser a partir de 2018, nunca antes, porque contravendría la normativa europea.
COPE Teruel, estar informado.
Los trabajadores municipales han comenzado ya a instalar los cuadros de las luces para las bodas de Isabel de Segura. Se rechaza el ofrecimiento de la empresa instaladora, que ya lo hizo el año pasado, de volver a colocar el material de hace un año. El ayuntamiento niega que se vaya a pagar dos veces por lo mismo porque la empresa ha decidido llevar a los tribunales esta cuestión. La concejal de fiestas del ayuntamiento, Rocío Casino, prefiere ser prudente a la hora de hacer declaraciones para que no influyan en la toma de decisiones. No hay una valoración exacta de cuánto costará esta instalación porque se irá haciendo por fases dependiendo de la disponibilidad económica del ayuntamiento y porque se va a hacer con fondos propios. En cualquier caso, insiste en que esas instalaciones, que por un cambio en la normativa sí puede hacer este año el ayuntamiento, se lleven a cabo para también otros usos.
El proyecto que se ha hecho y la intención que es del ayuntamiento es hacer una instalación eléctrica y una reforma para que esa instalación sirva para muchos más eventos que se puedan realizar en la propia ciudad, no solamente para las jaimas. Pero sí que es cierto que las jaimas en esta ocasión se van a poder beneficiar.
De momento, lo que no se beneficiará de esas instalaciones será el mercado medieval, que volverá a tener con unos 200 puestos y volverá a instalarse en las mismas zonas. Así que tendrán que volver a utilizarse, como el año pasado, generadores. Entonces, causaron algunos problemas por el ruido que provocaban. La gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, insiste en que es el único método para que tengan luz y que lo importante es mantener en pie este mercado.
Y que hay que cuidarlo, entonces pues necesita esa conexión de luz, y mientras no lleguen las fases de desarrollo de esta instalación general que podamos utilizar, pues ellos necesitan una luz mínima, entonces utilizarán generadores pequeñitos, excepto las tabernas que necesiten algo mayor. Pero es que o eso o que no haya mercado. Entonces, bueno, si se toma una decisión desde los ámbitos que correspondan que no tiene que haber mercado, pues no habría mercado. Pero hoy por hoy hay mercado y de momento pues será con generadores.
Faltan poco más de 15 días para que comience la próxima edición de las bodas de Isabel de Segura, y ya hay cartel y también ganador en el concurso de indumentaria. El cartel se titula Amor Eterno y el jurado lo ha elegido porque es el más cercano a la gente por la tipología de la imagen, muy descriptiva y representativa de la leyenda de los amantes. Aparecen Diego, Isabel, músicos y elementos de las tres culturas. Amparo Pico es su autora.
Que representase lo que es la cultura, las tres culturas. Está la luna para representar un poco pues la cultura islámica, la arquitectura mudéjar, con pues también con la judía y bueno, y la cristiana, por supuesto, que son los protagonistas.
Y el traje que ha ganado el concurso de indumentaria de este año representa al de un hombre de alto poder adquisitivo y que sería un viajero. Al menos así lo explica su autor. Escuchamos a Pedro Palacios, él es el responsable de esta obra.
Suele ser una prenda que llevan viajeros, caminantes, por eso de ahí también un poco el título del caballero viajero, ¿vale? Y luego, para terminar la prenda, pues simplemente hemos terminado con un cinturón que siempre se utiliza para ceñir las prendas al cuerpo, una limosnera, ya que es un caballero viajero y un poco noble, porque la tela así lo indica, que es un poco de la nobleza.
Entre los dos concursos han sumado una treintena de participantes, lo que demuestra la repercusión de esta fiesta, porque han llegado prácticamente de toda España. Cada uno de los ganadores se lleva 400 euros de premio. Y los alcañizanos, que estos días van a coger el autobús a la actual estación, se han encontrado con un cartel en el que se anuncia el cierre de las instalaciones a partir del 1 de febrero. En él se remite a las taquillas, pero el personal de la compañía de autobuses desconoce dónde parará el autobús a partir del 1 de febrero. El alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia, ha recordado que es un caso peculiar, porque el edificio es propiedad privada y el consistorio paga un alquiler, pero ahora quieren una revisión a la baja de ese precio. De momento no hay acuerdo, pero Gracia no pierde la esperanza y, si no llega, dice, tampoco habrá demasiados problemas.
Vamos a intentar por todos los medios que no se produzca, pero bueno, en caso de que se produjera no habría ningún problema absolutamente para los viajeros. Se buscaría otro inmueble en una zona céntrica, acondicionado, por lo tanto la gente seguiría recibiendo el servicio, ¿no? Por lo tanto, como digo, más que nada es un problema ahora de ubicación o de costumbre.
Además, el ayuntamiento trabaja esta legislatura en el proyecto para la construcción de una nueva estación que iría en otro edificio del mismo propietario, de Abasa, pero que lo cedería al consistorio. Cambiamos de tema y hablamos de turismo. El Parque Paleontológico de Teruel, Dinópolis, abrirá este año más tarde, a mediados de marzo. En lugar de hacerlo coincidiendo con la 5 marzada, tendrá menos días también de apertura porque hay menos puentes festivos. En total serán 161. Escuchamos a Virginia Navarro hablar de las previsiones para este año. Es la gerente del parque.
El objetivo vuelve a ser el mismo, es decir, tenemos que hacer que venga el mayor público mayor número de público posible a visitar territorio de Dinópolis, Dinópolis Teruel, por supuesto, porque eso significa que atraemos a muchos visitantes a la provincia de Teruel.
Llegamos a las 2:30 de la tarde, tiempo para la información nacional e internacional en el mediodía, de la mano de José Luis Pérez.
Muchas veces el movimiento se genera a partir de un impulso. Alrededor nuestro nos encontramos con colectivos de personas que parten con desventajas. Raza, sexo, deficiencias físicas o psíquicas, ancianos, son circunstancias que no han elegido y que esperan de nosotros una oportunidad. Fundación Impulso nace con el deseo de dar esa oportunidad. Desarrollamos proyectos propios y colaboramos con otras fundaciones y colectivos que tienen similares objetivos sociales.
Fundación Impulso es una iniciativa de Tervalis, la CAI y Reviter.